Bienvenido a Radio Libertad Constituyente. Un programa de análisis político para la acción, creado y dirigido por Antonio García Trevijano. Un espacio cultural e informativo donde el ejercicio de la lealtad, la verdad y la libertad superan lo políticamente correcto para promover la democracia formal.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 28 de abril de 2016. Hoy, como invitado, como colaborador, nos acompaña a través de Skype don Roberto Centeno. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
En el estudio contamos con la presencia de dos amigos. Uno de ellos, Juan Pardo, es la primera vez que viene a visitarnos. Es estudiante, forma parte de nuestras juventudes. Sí. Y estudia Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Carlos III. Sí. Además, colabora con nosotros a través de las cuentas de difusión del MCRC.
Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué hay? Jovencito.
También contamos con la presencia y la colaboración técnica de Alexis España.
Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, amigos.
Y, por supuesto, con don Antonio García Trevijano.
Bueno, hoy es un día para mí importante, porque hay un joven estudiante que pertenece a nuestro movimiento cultural, al MCRC, y hablaré del tema de la juventud, hablaré de este tema cuando llegue el momento, después de ver que la prensa no dice apenas nada interesante, y como está Roberto también hoy en nuestro programa, trataremos de combinar la actualidad de los datos que él siempre nos trae, y sabéis que siempre la sinceridad del dato es lo que equivale en la economía al conocimiento exacto del hecho en la política. Es decir, si a la política se le quitara toda la propaganda que reviste de falsedad prácticamente todas las decisiones y todas las palabras de los gobernantes, quedaría el hecho desnudo, que es lo que hace Roberto con la economía. Quitarnos los prejuicios, quitarnos las vendas que nos llenan los ojos de ideas y de prejuicios anteriores al dato económico, para ponernos delante de los datos y que cada uno reflexione lo que quiera, pero ante el dato económico, que al menos nos da una visión de la macroeconomía, que si bien puede ser insuficiente para comprender la situación económica dada de la vida empresarial o de la vida del empleo, sin embargo, es una orientación que desde Lord Keynes nadie puede permitirse el lujo de prescindir de ella. Y tenemos la inmensa suerte de contar siempre, por lo menos un día a la semana, de contar siempre con esa habilidad, intuición especial y conocimiento y dedicación que tiene Roberto para las cifras reales de la macroeconomía. Y en cambio, en cuanto a Juan Pardo, que es el joven que hoy nos acompaña, que estudia ingeniero electrónico
de telecomunicaciones.
Telecomunicación, sí, lo que se llaman telecos, ¿no?
Sí.
Que tienen hoy fama de ser los que captan las mejores inteligencias del mundo actual. Sí, porque siempre me dicen, ah, es teleco, ah, bueno, pues la gente cree que, igual que se hablaba de ingeniero de camino cuando yo era un niño, que consideraban que era una carrera prestigiosísima, pues ahora se habla de los telecos casi con admiración. No sé qué es lo que les encuentran, porque yo, la verdad, que a los telecos me parecen gente técnica de internet, pero que no los veo con especialmente facultades para tener mayor capacidad de penetración en el conocimiento del mundo real. Pero en fin, hoy es un día extraordinario, porque cuando he bajado aquí ha llegado Juan, está una hora en silencio, lo cual ya es signo de inteligencia. Callarse, pues he estado viendo la prensa y no encuentro nada, ni un solo artículo que me sugiera nada. Entonces hemos estado viendo la lluvia, y como en un segundo desaparece la lluvia, aparece el sol, desaparece el sol y vienen las nubes. Entonces ese cambio en la luz, he descubierto algo que no sabía. Habéis visto muchos que estornudo con frecuencia cuando estoy aquí, y un experto me ha dicho que claro, que es un reflejo que tengo a la luz. Y como hay una luz extraordinaria en esta galería, es la luz, el cambio de la luz la que más estornudar, la luminosidad. Si fuera verdad, no sé cómo taparme los ojos, como los caballos de los toros, para ver si no estornudo, ya veremos. En fin, estoy de buen humor porque he recibido una enorme cantidad de comentarios, enorme, 20, 30, 40 comentarios o más, 50 en dos días, después de que he pedido que me ayudéis. Extraordinario. Y uno de ellos le he respondido diciendo que me entusiasmaba porque uno me propone que haga programas infantiles para niños, pensando, uno, que es la edad donde se deben de influir las ideas de libertad y de verdad y de belleza que nosotros ponemos en el frontispicio de todas nuestras actuaciones, y otra, que le he añadido yo, que no me lo dijo, digo, además, que tiene la ventaja que lo ven los padres. Entonces, le he dicho que se incorpore, no sé quién será, que nos llame y a ver qué se le ocurre, pero claro, me parece que una cosa es predicar y otra cosa, como se dice, de sacar o cosechar trigo, no lo sé, la frase. En fin, vamos a comenzar dándole la palabra a David para que nos diga las noticias destacadas del día. Diré de si de alguna merece la pena ocuparme, creo que no, ya veremos. Y luego le daremos enseguida la palabra a Roberto, porque ya se conocen las cifras del primer trimestre. Y como él y nosotros nos alimentamos de los análisis derivados de esas cifras reales, pues veremos si también esta cifra Roberto nos descubre alguna trampa. Así que Roberto, cuando tú quieras, puedes empezar, mientras luego, después de las pausas, miramos en los periódicos qué noticia, porque como esta no viene en los periódicos, puedes empezar tú ya cuando tú quieras, Roberto.
Sí, bueno, precisamente acabo de ver en este mismo momento, que lo acaban de colgar en las distintas, en los distintos periódicos de Internet, un dato crucial, porque es verdad que no hay ninguna noticia de economía relevante en los periódicos de hoy, pero sí hay una bastante relevante, diría muy relevante, que es las cifras de la encuesta de población activa del primer trimestre, que por otra parte encajan a la perfección con lo que les iba a contar de las cifras económicas que tenemos conocidas ya de este primer trimestre. Bien, el paro registrado ha experimentado una inflexión y volvemos, este vuelve a crecer.
Hay más paro.
Sí, se han destruido, que es la cifra más relevante. Estoy tratando de sacarla aquí y no la saco, no soy capaz de verlo. La cifra de, siempre se ha incrementado, la veré ahora mismo y se la digo con toda exactitud.
Muy bien.
Sí, el empleo ha bajado en 64.600 puestos de trabajo.
¿Cuánto? ¿Repite?
64.600.
Eso es muchísimo para un trimestre.
De trabajo, es muchísimo, sobre todo porque, claro, estos irresponsables y mentirosos compulsivos que no gobiernan estaban hablando de no sé cuántos empleos que van a crear este año, de cientos de miles de empleos.
Y empezamos con una pérdida de 60.000.
De 64.600. 64.600 empleos que se han destruido.
Se han perdido.
Bien, entonces, esto, además, si vamos a un poco al detalle, de estos 64.600 empleos perdidos, 82.100 corresponden a empleos perdidos en el sector privado, mientras que la diferencia a 64.600 sí. es en el número de enchufados que han metido los distintos partidos políticos como empleados públicos. Es decir, lo que de verdad es significativo, porque es lo que depende de la marcha de la actividad económica, que es el sector privado, ha destruido 82.100 empleos.
Que se han disminuido 15 o 16.000 por el nepotismo.
Y efectivamente, somos el país con un grado de nepotismo mayor, pues hay 18.000 enchufados más que han colocado, probablemente, porque esto es lo que está siendo así, los nuevos partidos que se han hecho con el poder, pues en Madrid y en Barcelona.
Sí, los municipios sobre todo, claro.
Efectivamente, es decir, han enchufado ya a 18.000
que eso se ve
descerebrado más.
Que se ve palpablemente, por ejemplo, en las colocaciones de los ayuntamientos de Madrid, Barcelona.
Exactamente. Pero fíjate, si hiciéramos una extrapolación, que no se puede hacer así porque hay variaciones estacionales en el empleo, pero los americanos lo que suelen hacer, mejor dicho, los americanos no, los anglosajones, para ver cómo va la tendencia, escogen la última cifra disponible y la elevan a tasa anual. La última cifra disponible que tenemos aquí es de 800.100 empleos y elevado a tasa anual significaría que en tasa anual se destruirían más de 300.000 empleos, que frente a los 500.000 que nos dice el señor Rajoy, y que la verdad es que ya me entra la risa, las mentiras que estos tíos dicen, porque lo que está señalando esta encuesta de población activa es que se está destruyendo empleo. Bien, dicho esto, lo que sí quiero señalar es la coherencia con la marcha de el resto de la economía en general. ¿Qué tenemos? Hay una cifra que las cifras que les voy a dar inmediatamente después se refieren a a lo que ha ocurrido en el primer trimestre para la mayor parte de los indicadores de actividad económica. Pero hay uno que solo conocemos las cifras hasta febrero, pero que tiene una importancia trascendental. Y es que, según las cifras de contabilidad nacional, los ingresos no financieros del Estado se han desplomado en los dos primeros meses, enero-febrero.
Financieros, ¿qué quiere decir no financieros?
Los ingresos debidos a impuestos, para entendernos. Ah. Dicho de una manera simple. Los ingresos por impuestos.
De acuerdo.
Han caído un 9,7%. Es evidente que esto muestra
casi un 10%.
Casi un 10%. Cifra que compara con el más 2,1% que se había registrado en enero-febrero del año 2015, sí, o con el más 3,3% de enero a febrero del año 2015.
La caída es casi un 15%.
Pues fíjate lo que supone.
Es una locura.
Pero también, y en esto es en lo que quiero incidir, del cambio de tendencia. El cambio de tendencia, que es lo que nos muestra hoy la encuesta de población activa. Un cambio de tendencia brutal respecto a lo que había ocurrido en años anteriores. Bien, ¿y qué tenemos entonces? Bueno, los gastos también bajan, los gastos también bajan, pero bajan mucho menos, bajan un 4,1%. Y el resultado de ellos es que la necesidad de financiación del presupuesto del Estado se eleva a 13.306 millones. ¿Y esto qué significa?
¿Qué relación hay entre los 4.000 millones que pide Europa y esos
13.000? Ahora voy a ello. Esto significa, queridos amigos, que el señor Montoro se ha comido en solo dos meses la mitad del déficit que tiene autorizado para todo el año. La mitad del déficit. ¿Eh? Vamos, que tiene autorizado, no, perdón, que han pedido a Bruselas que les autorice. ¿Eh? Porque, como ustedes saben, este año tendríamos que cerrar con un 2,8% y han pedido a Bruselas, que no sabemos si lo concederán o no lo concederán, eso será a final de mayo cuando lo sepamos, un déficit de las administraciones públicas que llegue al 3,6%. Bien, pues la parte del Estado, de Montoro, se ha comido ya la mitad de, en dos meses, la mitad de lo que significa para todo el año. Si eso se lo ha comido Montoro, que la parte del Estado es la que funciona con más seriedad, calcúlense ustedes lo que puede haber ocurrido en las comunidades autónomas o lo que puede estar ocurriendo en la seguridad social. Esto significa que este año vamos a ir a un déficit que probablemente va a ser mayor que el del año pasado. Fíjense ustedes, según el suponiendo que el gobierno, que Bruselas aceptara la propuesta del gobierno español de elevar el déficit, dejarnos un año más de déficit y elevarlo al 3,6%, teniendo en cuenta que el déficit provisional que tenemos es del 5%, tendríamos que reducir la diferencia entre el 5 y el 3,6%, que es 1,4. Y el 1,4% del PIB, queridos amigos, es aproximadamente 13.000 millones de euros. Esta cifra, la cifra que tú me das y que han publicado los medios, sí, que no sé de dónde narices sale, sí, 4.000 millones, que dice, tenemos que ajustar 4.000 millones, sí, ¿no? Pero no. Si aceptaran la cifra que propone de Guindos, si el déficit definitivo, porque de momento la cifra del 5% de este año es provisional, fuera verdad, que no lo es, y ahora explico por qué, lo que tendríamos que recortar no serían 4.000, serían 13.000 millones de euros, querido Antonio, queridos amigos. Por lo tanto, no sé de dónde narices sale esa cifra, porque es que no coincide con nada.
Bueno, y no lo, pero, ¿por qué no lo de siempre? Esto no se publica en la prensa. ¿Por qué están todos alrededor de los 4.000 millones? ¿Por qué? Mañana pues, y pasado seguirán diciendo 4.
Soltar el gobierno, y como los periódicos están todos quebrados y dependen de la publicidad institucional y
no se atreven,
publicidad de las grandes empresas, empezando por la Caixa, Telefónica, etcétera, etcétera, no se atreven a hacerlo y punto. Y se limitan a repetir como papagayos cifras que no tienen absoluta.
¿Hay alguien que además de tú lo diga, esos amigos tuyos, esos cuatro?
Sí, que aparte de los cuatro que yo sepa, no. Lo cual no quiere decir, perdón, que no haya gente que lo haga,
Sí.
Pero bueno, puede que sea en foros de internet.
Sí, tú no lo conoces.
Minoritario.
Dices lo que tú conoces.
Se conocen. Pero vamos, yo lo estoy escribiendo todos los lunes y otras personas, como Juan Laborda, en Vox Populi, o como Juan Carlos Bermejo, también en El Confidencial, lo publican continuamente. Pero es que, veréis, esto, la cifra que ha dado el gobierno oficial, provisional, provisional, porque es una estimación todavía, de déficit 2015, es del 5%.
Sí.
Y ahí es donde se ha organizado todo el lío, claro, porque no se ha cumplido, lo cual es absurdo, puesto que no se iba a cumplir, se sabía ya desde el verano pasado.
Sí.
Bien. Pero como la gente hace como los 4.000 millones, sigue ignorando la realidad y sigue contando las mismas mentiras que dice el gobierno, resulta que como el gobierno hasta las 12 menos 5 de que se publicara la cifra mantenía que se iba a cumplir, diría el ínclito de Guindos, tendría la cara dura de decir una semana antes de que se conociera la cifra que España siempre cumple, cuando no ha cumplido ni un solo año durante toda la legislatura del Partido Popular, cuando ha salido la cifra del 5 se han rasgado las vestiduras, lo cual me parece un ejercicio de hipocresía y de ignorancia supino. Bien, pero a lo que voy. Dentro de la cifra del 5% de déficit estimado por el gobierno, La parte correspondiente a la seguridad social, al déficit de la seguridad social, es aproximadamente del 1,2%, lo cual significa que el agujero de la seguridad social oficial estimado hasta ahora es de 13.600 millones de euros. Pero, sin embargo, durante todo el año 2015, hasta el mes de noviembre incluido, y falta diciembre, el déficit de la seguridad social ha venido siendo el doble de el que había se había producido en el año 2014. Es bastante obvio que, a falta de solo un mes para tener la cifra definitiva, el déficit de la seguridad social ha sido el doble del año pasado. ¿Y cuál fue el déficit del año 2014 de la seguridad social? Pues fue de 10.000 millones de euros. Por lo tanto, la cifra más probable, cuando publiquen la cifra definitiva, será de un agujero de 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros compara con los 13.600 que han dicho que es el agujero. Sí. Y esto significa que el déficit es 0,6 puntos de PIB mayor. Por lo tanto, no estamos hablando del 5%, sino del 5,6%. Y eso sin contar, porque ahí sí que no hay manera de averiguarlo, los miles y miles de facturas que las comunidades autónomas y el propio Montoro han dejado metidas en los cajones sin pagar del año 2015. Bien, entonces, ¿qué pasa, querido Antonio? Suponiendo que la Comisión Europea acepte la petición del gobierno de Rajoy de que nos autoricen un déficit del año 2015 del 3,6%. Lo que tenemos que reducir será la diferencia de 5,6 a 3,6, es decir, 2 puntos de PIB. Y 2 puntos de PIB, querido Antonio, son 21.000, 22.000. Entonces, que nos estén diciendo que tenemos que cortar 4.000 millones es una auténtica broma. Lo que pasa es que uno ya no se asombra de nada de este gobierno de mentirosos compulsivos el que digan estas cosas. Es decir, el agujero es de 21.000 o 22.000 millones.
Y la forma de abordarlo ya no depende del gobierno español, porque ¿qué hace Bruselas?
Bueno, vamos a ver. Bruselas puede hacer una cosa que De Guindos ya ha dicho que le importa un pimiento, y es multarnos por incumplimiento grave del déficit, y nos caería una multa de 2.000 millones de euros, de hasta 2.000 millones de euros. De Guindos ya ha dicho, con la cara dura que le caracteriza, que le importa un pimiento que nos multen. Como total él no lo va a tener que pagar, le da igual. Pero este irresponsable no se da cuenta de que el problema no es solo la multa que nos pongan, que a lo mejor no son 2.000, sino 200. Pero bien, y a lo mejor ni nos multan siquiera. El problema está en que España es el único país de la eurozona que ha incumplido el déficit de una manera absoluta, total y flagrante. Y eso tiene una lectura en los mercados muy, muy, muy negativa. Es decir, que no es solo el tema de la multa, sino el desprestigio, la falta de credibilidad de España ante los mercados financieros.
Pero hay una cuestión también que está coincidiendo con la acentuación de la crisis griega, puesto que hoy viene en el periódico El País, con un titular importante en internacional, Atenas presiona a la Unión Europea para desbloquear al más alto nivel el rescate, porque quiere convocar nada menos que a los jefes de gobierno, que no quiere solamente con los ministros correspondientes. Luego, esto quiere decir que hay un problema muy, otra vez, recrudecimiento en Grecia, lo cual va a disminuir o a presionar más a la situación española.
Efectivamente, así es. Eso así es. Pero fíjate que ahora, esto estamos hablando del año 2015, es decir, del déficit del año 2015 y del agujero tan enorme que existe, aun suponiendo que acepten la propuesta del Gobierno de España de que nos permitan un déficit del 3,6% del PIB en este año. Pero ¿qué es lo que tenemos en los meses que están transcurriendo. Bueno, pues lo que tenemos es una caída absolutamente impresionante de todos los indicadores esenciales de actividad en el primer trimestre. Les leo los más importantes para no cansarles, aquellos que están más fuertemente correlacionados, algo que además lo entiende hasta un niño de primaria, con la actividad económica. El primero es el consumo de energía eléctrica corregido de estacionalidad y de temperatura. Bien, el consumo de energía eléctrica corregido ha caído en el primer trimestre, ahí ya hay cifras no de dos meses, sino de tres, ha caído el 0,7%. Y compara con una subida del más 2,5% en el trimestre anterior, es decir, el último trimestre del año 2015. Por lo tanto, estamos viendo cómo un indicador esencial de la actividad económica se ha desplomado. El consumo aparente de cemento ha caído, que está muy correlacionado, lógicamente, con toda la actividad de construcción y obra pública.
Pero, pero las noticias últimas es que el sector de la construcción volvía a crecer con fuerza.
Pero vamos a ver, Antonio. No sé si el sector de la construcción empezó a crecer con fuerza antes de
ayer. No, es lo que dice la prensa. Desde hace 6, 7, 8 meses.
No, eso no lo puede decir. ¿Por qué? Porque. Si en el primer trimestre de el año 16 el consumo aparente de cemento ha caído un 0,5%, cifra que compara con una subida del 5,8% en el último trimestre del año pasado, sí. Evidentemente la construcción se ha hundido y la obra pública. Otra cosa distinta es que tú me digas que decían hace tres meses que la construcción iba muy bien, porque efectivamente en el último trimestre del año pasado el consumo aparente de cemento creció en un 5,8%.
Y basta ver los anuncios de la prensa para ver que está llena de nuevos edificios, de pisos, de charlas, continuamente. Y eso hace un año o dos no era tanto.
Bien, pero de todas maneras, eso fue el último trimestre del año pasado, pero el primer trimestre de este año
ha cambiado en estos tres meses
radicalmente. Uf. Bueno, del menos 0,5 al del más 5,8 al menos 0,5. Así que fíjate, es un auténtico
desastre una de crisis, la actividad de la construcción. Eso indica una crisis radical, aguda e inmediata.
Y luego hay otra hay otro indicador que es muy representativo de la inversión, que es la matriculación de los vehículos de carga. Está fuertemente correlacionado con la inversión. Bueno, este ha crecido en un 11%, pero, ojo, el trimestre anterior había crecido el 31%. Wow. Es decir, que
ha ralentizado
tremendamente. Y ¿esto qué significa? Pues que lo pueden vestir como les dé la gana. Pueden mentir como está mintiendo el Banco de España de una manera absolutamente desvergonzada, diciendo que el PIB ha crecido un 0,7% en el primer trimestre de este año, lo cual es falso de toda falsedad.
Pero esa cifra ya está publicada, ¿no?
Está publicada y está no solo publicada, sino reiterada. Tienen una cara dura que es que no hay por dónde cogerles. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, señoras y señores? Y termino, para no alargarme más. Que la actividad económica se está desacelerando, se ha desacelerado por los datos, indicadores esenciales de actividad que el gobierno no puede manipular, como es la energía eléctrica, el consumo aparente de cemento y las ventas de vehículos, matriculación de vehículos de carga, porque son cifras que dan organismos independientes, y realmente independientes, y no coinciden para nada, no cuadran para nada con las cifras que ha dado el gobierno. Y sin embargo, tenemos, por el otro lado, otras cifras que tampoco pueden trucar, hombre, podrían trucarlas, pero es que tampoco irían a nada con eso, que es los ingresos y gastos del gobierno y el hecho de que nos hemos comido la mitad del déficit previsto para todo el año en solo los dos primeros meses. ¿Qué quiero esto decir, querido Antonio? Y termino. Que el déficit del año 2016 se va a ir a las estrellas. Es decir, va a estar por encima del 5, sin la menor duda. Porque fíjate que, y de eso probablemente hablarás tú luego, esta clase política miserable, más incompetente, más ayuna de la patria, y más irresponsable, que lo único que le importa son las poltronas para ellos, bueno, es que nos han llevado a unas nuevas elecciones, y esto significa que el señor Rajoy va a empezar a gastar dinero público a lo bestia en los próximos 2 meses, y para ello ya ha empezado devolviéndole la paga a los funcionarios, la paga extra del año 2012, cuando no tenemos ni para pipas. Y además, para que las comunidades autónomas no se enfaden, les ha permitido doblar el déficit. La irresponsabilidad, Antonio, del señor Rajoy, no hay por dónde cogerla, nos van a llevar a toda velocidad al desastre más absoluto. Porque además, todos y cada uno de los programas de los aspirantes a gobernar este país coinciden en una cosa. Bueno, la primera ya la he dicho antes. Lo importante son las poltronas. Y el resto Dios dirá, cuando toque. ¿En qué coinciden? En que todos ellos proponen subidas brutales de impuestos, subidas brutales de gasto y subidas brutales de la burocracia. Eso coinciden todos, unos en mayor o menor medida. Es decir, por ejemplo, los de Podemos se van a las estrellas en incremento del gasto, pero también Ciudadanos y PSOE se van a las estrellas, y Rajoy, que es un mentiroso compulsivo, no lo dice, pero es lo que hace. La verdad es que deberían aprender de Rajoy estos muchachitos, porque Rajoy dice que va a cumplir, que va a gastar menos, que va a reducir el déficit, que va a todo lo que quieran, y luego hace justo lo contrario, y se queda más ancho que largo. Y esto es lo que hay, es decir, una situación económica en la que se está desacelerando. Hoy se ha producido un hecho en bolsa, y es una caída espectacular del BBVA y de la Caixa, porque el sector bancario está en una situación cada vez más vecina al borde del abismo y con los pies colgando, a pesar de los decenas de miles de millones que nos ha costado reestructurarlo.
Hay una noticia hoy, unas declaraciones del presidente del Círculo de Empresarios, del IBEX, estos, que dice que si los políticos, estos que han llevado la crisis, que han generado, estuvieran en la empresa, serían todos despedidos. Y la verdad es que esa frase no significa nada más que para los ignorantes, que creen que las condiciones que requiere un empresario para dirigir una empresa con éxito son parecidas o las mismas que las que se exige a un gobierno para dirigir una política con éxito. Y no es verdad. Eso es la tecnocracia. La tecnocracia es uno de los fenómenos más funestos que ha conocido el mundo moderno desde la final de la Guerra Mundial. La prueba, y tenéis a Guindos, y tenéis a los que tú hablas y conoces a la perfección. No hay peor político que los que proceden de la tecnocracia, que creen que han triunfado en la empresa, y sabe Dios lo que han triunfado. Porque habrá que ver qué responsabilidad tiene el de Guindos en las anteriores actividades empresariales para que ahora venga la política.
Pues yo te lo digo.
Pues dímelo, porque estoy a eso.
De Guindos era un conseguidor. Cuando estaba en Lehman Brothers de presidente, no tenía ni idea de banca. Y como me decía uno de los vicepresidentes de JP Morgan, con mucha gracia, me decía que de Guindos no tenía ni idea de banca. Era un mero conseguidor que además no conseguía.
Es que es una tontería tan
un
grande.
Un conseguidor que no conseguía. Eso era de Guindos.
Sí, bueno, pero es que el titular del Mundo y de las declaraciones de Javier Vega de Giovanni, presidente del Círculo de Empresarios, pues son ridículas de unas personas que ignoran por completo cuál es la política. La política es infinitamente más difícil que la dirección de una empresa económica. Si estos señores que tú hablas ahora, fíjate lo que serán al frente de un gobierno de un país, es el desastre.
Si es infinitamente más de difícil y no saben hacer un ajo con un canuto.
Por una razón, porque si la economía y el mundo empresarial es uno de los factores principales o no de la política, figúrate si a eso le añades los problemas de educación, sanidad, progresos, modo de vida, estilo, arte, belleza, fealdad. Si le añades todo esto, ¿qué tiene que ver el mundo empresarial para comparar que son expulsados? Es que estos no entrarían ni en la puerta de un club para de señoritos. Nada. Porque todos vienen aquí a que pasan por el gobierno para luego sus empresas particulares y personales, tipo Solchaga o tipo Montoro, hacerse multimillonarios por su paso por la política. Esa es la verdad. Pero tecnocracia cero, no quiero ninguna. La tecnocracia es funesta para el desarrollo de la política. Y ahora, cuando terminemos contigo, tu intervención, no que no terminemos contigo, cuando termine tu intervención, es posible que entonces mi intervención de hoy, dado que no hay noticias relevantes que comentar, sea qué significa esto del gobierno del cambio. ¿Por qué significa sustituir en la propaganda la palabra progresista, que ya nadie se atreve a decirlo, por decir el gobierno de cambio, para utilizar las palabras no solo ya por Podemos, por Pablo Iglesias, sino también por Sánchez y por Rivera? Ya están en el cambio. ¿Cambio de qué? Veremos a ver.
No, es, hombre.
¿El cambio de qué?
Está muy claro, hombre, Antonio, está muy claro. El cambio de unos por otros.
Exactamente, cambio personal. Exactamente, ya te adelantaste.
No es lo mismo que en la poltrona esté sentado.
Desde luego.
Esté sentado Rajoy que esté sentado yo, por ejemplo. Para mí no, desde luego. Eso sería un cambio, ¿eh?
No, pero qué suerte que no estés tú, oye. Qué vergüenza, qué horror que un hombre como tú estuviera sentado de ministro, Antonio, ambos hombres.
Para terminar, yo ya termino con esto, como una glosa a lo que acabas de decir. Estoy de acuerdo contigo que dirigir un país es mucho más difícil que dirigir una empresa. Pero si resulta que los que llamados o los que pretenden dirigir al país no tienen la formación
ni para dirigir una empresa, eso es distinto.
Ni siquiera para regentar un puesto de pipas, ni siquiera para ser presidente de su comunidad en la casa donde vivan.
Eso es distinto.
Ya me contarás a dónde vamos.
Claro. Muy bien, Roberto, un fuertísimo abrazo, y porque siempre son tus cifras las que nos conmueven a las reflexiones de urgencia, porque no podemos estar con tranquilidad mientras España se hunde, estar hablando mientras del sexo de Los Ángeles. No. Y tú los números nos pones en la realidad, la urgencia que implica el cambio de la situación política. Es urgente. Pues nada más, hasta muy pronto, sigue aquí oyéndonos, y cuando puedas o tengas algo que hacer, te vas sin decirnos adiós para que no interrumpirnos. Así que, Roberto, hasta siempre.
Hasta siempre.
Hacemos una pequeña pausa, queridos oyentes, y volvemos enseguida.
Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web en www.diariorc.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
Continuamos, queridos oyentes. Hoy no hemos encontrado ninguna noticia de relevancia para iniciar nuestro comentario político, y por ello vamos a leer las dos principales noticias que aparecen recogidas en las portadas tanto del diario El País como del diario El Mundo. El País publica en portada que el fiscal de Nós quiere expulsar a manos limpias del juicio. Pedro Orrac, el fiscal, usará las causas contra el sindicato para librar a la infanta. Esto con respecto al diario El País. Y el diario El Mundo publica que Pablo Iglesias desafía el código ético de Podemos al apoyar a Rosell. Rosell, recordemos que es la jueza que apoya a Podemos y está en sus listas. Pablo Iglesias asegura que la juez irá en las listas pese a que el Tribunal Superior de Justicia la investigará por 3 delitos. La diputada renuncia a su aforamiento para que la causa se instruya en un tribunal canario. don Antonio.
Bien, he elegido estas dos noticias de primera plana como una prueba de aquellos asuntos que dominan la actualidad en España y que van a alumbrarnos con los comentarios y reflexiones que voy a introducir, van a iluminarnos la hipocresía de las palabras y de la propaganda de los nuevos partidos emergentes y la falta de resor moral, de energía moral, que eso estaba ya acreditado, de los partidos que se repartieron el poder del Estado a la muerte de Franco. ¿Por qué lo elijo? Porque voy a analizar el significado de la palabra clave de los partidos emergentes, que es cambio. Pablo Iglesias está renovando el lenguaje. Dice palabras nuevas para designar conceptos viejos. Por ejemplo, cuando dice gente, es para no decir pueblo, pero cuando dice gente, para no decir pueblo, está también queriendo rechazar el concepto de clan y de casta. Y sin embargo, la gente tiene un solo significado científico, que es lo propio de una civilización gentilicia. Del mismo modo, la palabra cambio ha sustituido a la de progreso. Hoy apenas el PSOE todavía de vez en cuando utiliza la palabra, pero ahora la palabra es cambio. La palabra clave de la situación de las elecciones, de los resultados electorales que han sido incapaces, impotentes de formar gobierno, la palabra que ha dominado todos los discursos de la izquierda, incluido el PSOE, y también, incluido en parte Ciudadanos, ha sido cambio. ¿Pero cambio en lugar de qué? En primer lugar, la palabra cambio no significa nada. Porque cambiar, si no dice qué se cambia, cambiar qué, pues no dice nada. Un cambio. Pero es que un cambio hay permanentemente, todos los días hay un cambio. ¿El cambio de qué? ¿Del Estado? ¿Cambio de gobierno? ¿Cambio en el gobierno? Esto no lo dice la palabra cambio. ¿A qué sustituye la palabra cambio? A la palabra progreso. Pero la palabra cambio tiene unos significados distintos de los que significa progreso. Cambiar, en el sentido de trueque, de cambiar, es sustituir una cosa por otra, permutar una cosa por otra, reemplazarla, sustituirla, eso es cambiar. Si no dices, ¿qué cambias? Si dices cambia y es un cambio de política, ahí ya tendrás que definir el cambio. Porque al ser ya cualitativo, el cambio no es de una cosa por otra, sino algo que sea no intercambiable. Porque eso es la permuta, el trueque. Cambiar no, algo que no sea intercambiable. ¿Cómo puede haber un cambio que no sea intercambiable? Pues eso es todo el jeroglífico que implica las palabras de Pablo Iglesias, que como no tiene absolutamente un concepto nuevo de nada, solamente está empleando siempre palabras originales, porque son palabras ideadas para otro hacer, otro asunto distinto de la política, y él las trae a la política. En todos sus discursos siempre está trayendo palabras que no son propias del lenguaje político porque no se refieren al poder. Una de ellas es cambio. Pues vamos a verlo. A ver qué significa cambio. Pues como sabemos que la intención es, con la palabra cambio, para distinguirse del PSOE, que empleaba antes que él la palabra progreso, pues la palabra progresista, para buscar el paralelo, el equivalente en cambio, sería cambista. Ah, claro. Y Pablo Iglesias, sin darse cuenta, está ofreciendo la imagen de un cambista. ¿No habéis visto cómo se cambiaba los cromos de los puestos del gobierno? ¿No sabías cómo se los distribuía? Porque, por supuestamente, que cambio implica el cambio de personas. Pero es que no busca tampoco ni siquiera el cambio de personas. Busca otro cambio, Podemos. El cambio de personal. Pero el cambio de personal implica, como se ve en los ayuntamientos de Colau, de Barcelona y de Manuela Macarmena, y en Sevilla y en Cádiz, ese cambio implica otras cosas. Por tanto, vamos, para llegar a comprenderlo, compararlo, el cambio con lo que significa progreso. Para empezar a comprender de lo que estoy hablando, conviene recordar que la filosofía en primer lugar, que en la antigüedad la noción de progreso no se refería a la humanidad, ni a una sociedad determinada, ni a un pueblo determinado, sino solamente a los individuos. La noción de que el progreso puede afectar a grandes colectivos es una noción moderna. No voy ahora a hablar del momento en que nace, pero sí a decir que algo poco, que las personas que tienen poca formación filosófica no caen. Y es que, en realidad, la palabra o la filosofía del progreso que caracterizó a los siglos XVIII y XIX, sabéis, los siglos de la Ilustración y del historicismo, esa filosofía del progreso es una manera de llevar al terreno de lo profano, de lo secular, la épica cristiana de San Agustín. ¿Qué estoy diciendo? ¿Yo que soy ateo? Pues sí, estoy diciendo que tanto las figuras de Leibniz como la de Kant, Condorcet, Hegel, Comte, Carlos Marx, todos ellos pusieron en la modernidad, que es el progresismo, la modernidad, una visión, la visión de San Agustín sobre la especie humana, que él, para San Agustín, era unitaria y progresiva. El progreso era de un único marco temporal para toda la humanidad y en el que se encuadraba la historia de todos los pueblos conocidos en un orden ascendente. En realidad, era el panorama del desarrollo hacia el progreso era, para Carlos Marx, que es el prototipo del progreso, de la filosofía, de la economía, de las clases de progreso, de la historia progresiva, que arranca de Hegel y Marx es la izquierda de Hegel, para él la lucha de clases representaba, atención, el mismo papel causal en la historia humana que la lucha de las dos ciudades en San Agustín, la ciudad eterna, la ciudad de Dios, y la ciudad humana, Roma. Esta idea en el siglo XX ha cambiado, porque es diferente. ¿Cómo esa idea de un progreso indefinido, que va, los esquemas de la evolución social llevan desde Condorcet a Comte, Hegel, Marx y Stuart Mill, en una línea casi continua de progreso en el análisis científico y filosófico del progreso material y del progreso moral? Bueno, pues eso, todo eso ha terminado en el siglo XX. ¿Cómo? Con las dos guerras mundiales, pero especialmente con el Holocausto, con el país más culto del mundo, Alemania, con la filosofía más avanzada del mundo, la alemana. En un país que sigue a Hitler en más de un 90% y que produce el Holocausto y los experimentos de mayor horror que ha conocido la humanidad, ha terminado con la idea de progreso. Los que utilizan hoy la palabra progreso como la socialdemocracia ni siquiera saben ya que esa palabra los condena. ¿Progreso? Que digan qué. ¿De quién progreso? ¿Por qué? Si hay progreso, ¿dónde está el progreso de las clases sociales? Decía Gramsci que para medir el grado de sinceridad y honestidad de los líderes políticos, en este caso yo lo empleo para los partidos políticos, para la cultura, para las universidades, pero especialmente para los partidos políticos, decía Gramsci que para medir la sinceridad de los políticos, había que ver si el progreso personal de los líderes políticos era exactamente el mismo, la misma intensidad, el mismo grado, que el progreso de los partidos de los pueblos que dirigen. Pues eso, ahí se ve que no es verdad. Que cuando se habla de progreso es solamente de las personas, de los líderes, incluido el comunista, incluido Pablo Iglesias, incluido Garzón. ¿Cambio? Por eso dicen cambio. ¿Cómo van a decir progreso si no progresa la clase obrera? Si no progresa las clases sociales más débiles. Si no progresan los estudiantes en paro. Si no progresa ninguno de los sectores sociales que estaría más llamado a una necesidad de progreso para vivir al compás de la evolución científica y tecnológica de los tiempos modernos. ¿Cómo es posible que se siga empleando esas palabras para embaucar y engañar a las masas con la palabra progreso? Por eso ya no dice progreso Pablo Iglesias. Por eso inventa la palabra cambio. ¿Pero qué? Para no decir nada. Cambiar. Como hemos iniciado esta reflexión con la palabra cambiar, ¿qué va a cambiar? ¿Qué está cambiando Podemos en los sitios donde está presente, en los ciertos ayuntamientos? ¿Qué cambia? Pues la ordinariez, la plebeyez, la falta de gusto, la falta de estética, el beso en la boca en un parlamento, o que le toquen las nalgas a un compañero, o la mujer en la calle haciendo sus necesidades líquidas. ¿Ese es el cambio? ¿Pero qué cambio ofrece? Empezó pensando que el cambio era cualitativo, que era darle a las clases más pobres un sueldo universal y anual, permanente, por el hecho de nacer, ser españoles, un mínimo. Luego abandonó todo esto y ya ahora, ¿qué es lo que promete? Pues hoy lo que está prometiendo es que si el código ético que inventa para engañar a los tontos que lo siguen indica que no va a admitir que una persona imputada pueda seguir en su cargo y que tiene que dimitir y echarlo del partido en el caso que sea imputado, pues ahora se encuentra con que lo que hemos leído en la prensa, que una jueza, la señora Rosell, está imputada nada menos que ante el Tribunal Supremo y nada menos que por un juez que la imputa, que la ha mandado al Supremo, pues Iglesias desafía, desconoce, se revuelve contra su propio código ético. ¿Cómo va a tener código ético una persona semejante? Que es amoral, no es que sea inmoral, es que no sabe ni lo que es. La prueba que no sabe lo que es su confusión cuando le preguntan a alguien sobre Kant. Y dijo, ah, claro, sí, no ha leído nada, por supuesto. Es una de las personas más ignorantes que jamás ha pasado por el escenario público de la política. Es profesor de vergüenza para la palabra profesor. Cuando le preguntan por Kant y dice, en lugar de decir que es el autor de la crítica de la razón pura, dice de la ética de la razón pura. Bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? ¿Un simple lapsus? ¿Un error de palabra? De ninguna manera. Quiere decir que no sabe ni siquiera que la crítica de la razón pura no habla de la moral ni de la ética, que habla de la posibilidad del conocimiento. Y que en la crítica de la razón práctica es donde trata de las cuestiones morales y donde trata del imperativo categórico. ¿Sabe algo de esto ese señor? Absolutamente nada. ¿Y qué? ¿Quiere este hombre que no sabe lo que es su propio código ético, que lo incumple, va a proponer, quita la palabra progreso y pide un gobierno de cambio, un gobierno para el cambio? ¿Pero qué significa cambiar? Como es permutar, es quítate tú para que me ponga yo. ¿Pero quién se pone? ¿Es él o es la clase que él dice representar, que es la gente? Porque la clase obrera, la clase empleada, está representada teóricamente por el Partido Comunista, por Garzón. Y él ha luchado a muerte contra Garzón para eliminarlo del mapa en las anteriores elecciones y suprimirlo. Ahora, como pierde apoyo, se une, vuelve, pero con el mismo con la misma soberbia, con la misma petulancia, lo quiere someter a Garzón, y Garzón es tan poco inteligente que es un poquito, pero muy poco más inteligente que Sánchez. Es del mismo tipo de inteligencia. Gente obtusa, que no tienen finura, pero que tienen otras cualidades, que es el tesón, la lucha, la constancia, la juventud, un aspecto sano, un aspecto deportivo, nada más. Pues ahora Iglesias busca la ética que él no tiene, la busca ¿en quién? ¿En Izquierda Unida porque tiene ética? De ninguna manera. Busca 1 millón de votos, nada de ética. Y el progreso ya no es la palabra que ha sido retirada para poner en su lugar cambio. No, el progreso es el progreso individual. Vuelve a los tiempos clásicos anteriores, a la época moderna, donde la palabra progreso se refería al individuo. Es decir, lo que es el retroceso de Pablo Iglesias es de 20 siglos, de volver a la época donde en Grecia y en Roma el progreso era individual y había un cambio de estatus, y ese cambio de estado era personal, porque no era de clase, el concepto de clase era desconocido en la antigüedad, porque en su lugar estaba la esclavitud, por eso no había clases sociales. Pero habiendo clases sociales y habiendo inventado la frase de las puertas giratorias, pues Pablo Iglesias en esas puertas giratorias se las aplica a sí mismo mediante un cambio, sí, la palabra cambio, que es que cambia las puertas giratorias para entrar en los ayuntamientos mediante estas personas que no carecen de toda preparación, que carecen de formación política, cultural, artística, filosófica, que no tienen sentido común, pero que son, hablan en nombre de qué, de la izquierda, en nombre de qué, de la gente, ni siquiera ya en nombre del pueblo, porque ahora, como es verdad que la noción de clase ha disminuido en precisión, claridad e intensidad, hoy no se puede hablar en nombre de las clases sociales oprimidas. Se tiene que hablar de eso, de gente, porque ya no hay concepto sociológico que equivalga a los que utilizó Carlos Marx y puso de moda Carlos Marx para fundar sobre esos conceptos las políticas de progreso. Esto es gravísimo, porque la cultura española es la que está sufriendo la perplejidad de encontrarse de repente millones de españoles votando a un ignorante, un hombre inculto, un bárbaro como Pablo Iglesias, que es un cínico, que no cree en nada, y siguen votando, y lo votarán, pero afortunadamente esto es un sarampión que va a pasar y nos va a preparar, como dije yo al principio de Podemos, dije que era nuestro batallón de zapadores. Pues bien, lo sigo diciendo ahora. Me puedo equivocar en los ritmos de decadencia y de desaparición de una ideas puestas de moda. En el caso de Pablo Iglesias, ni siquiera ideas. Son disvalores. Valores retrógradas, retrógrados, son los que se imponen a través del triunfo personal de Pablo Iglesias. Pero a lo que voy con la idea de progreso y cambio es a decir que lo que está sucediendo en España es que este nuevo fenómeno, el fenómeno de bárbaros, esta invasión de los bárbaros es la que está produciendo Podemos. Y esa invasión está destruyendo, afortunadamente, los valores falsos del estado de partido actual. Pero Podemos no lo hace para destruirlo, lo hace para meterse dentro de él, como lo ha logrado. Pero es tan brutal su ignorancia, tan brutal su osadía, su temeridad, su falta de tacto para todo lo que toca, que está destruyendo las bases de la partitocracia española. Y eso nos favorece. Por tanto, bendito sea si Pablo Iglesias ayuda a destruir el consenso que cuajó a la muerte de Franco. Ojalá nos ayude a socavar las bases que sostienen este corrupto estado de partido, porque la corrupción empieza con Pablo Iglesias. que antes de llegar al poder ya estaba corrompido hasta la ceja con el dinero de Irán, Venezuela, ya veréis todavía lo que tiene que aparecer. Y ahora ya veréis algo que no parece que toca el dinero, como el titular que hemos leído de la señora Rosell. Resulta que él, que ha dicho en su código ético, que no sabe lo que es, porque no sabe ni lo que es la diferencia entre ética y moral, preguntarle, decirle a en las televisiones, en los periodistas, decirle qué diferencia hay entre ética y moral. No lo sabe. Y ni yo se la voy a explicar. Pues, como no sabe lo que es, está ahora diciendo que aunque la señora Rosell sea imputada ante el Tribunal Supremo, es una persona muy decente y muy honesta, porque renuncia a la impunidad que tiene por estar aforada ante el Supremo, ocultando que si ella se va a Canarias, no lo hace ni por decencia. En primer lugar, porque cree que allí tiene más protección, pero eso no es el caso. Es que si vuelve a presentarse en las elecciones, como parece ser, y sale elegida, volverá a estar aforada en el Supremo. Si todo esto son jugadas, ¿para qué? Pues para cometer la inmoralidad de sostener como candidata a una señora magistrado que está acusado de gravísimos delitos por otro juez, el que la ha sustituido, que ha descubierto todos los delitos que ha cometido, como de falsificar, poner en su sumario, poner folios en blanco para poder luego rellenarlo y poner las fechas que le dé la gana. Algo horrible, ha alterado todo el proceso, todos los documentos, y eso está denunciado por el juez que la ha sustituido y ha visto todo. Y el juez lo ha admitido. Bueno, pues ese escándalo tan grande lo cubre ¿quién? Pablo Iglesias. Ya no podrá decir que enero que no es verdad, diciendo que el que lo acuse de un delito de dinero o de blanqueo de dinero, que lo denuncie a los tribunales. No. Es que él ha recibido el dinero cuando no era un delito recibirlo de una potencia extranjera. Pero que lo confiese, que diga el dinero que ha recibido de Irán y de Venezuela. Que lo diga. ¿Por qué no lo dice? Pues ya lo veréis, se va a conocer. En el fondo, lo que estoy pretendiendo con mi intervención de hoy es que la palabra cambio es un truco que no sustituye a la de progreso. Y que la palabra progreso ya no significa lo que significó hasta la guerra mundial. Progreso ya no quiere decir que indefinidamente se va sumando o acumulando en una escala de enriquecimiento material o moral de la humanidad. No. Por ejemplo, Ramón Aarón, cuando hace en un estudio bastante fino, no muy profundo, porque él era un filósofo, no profundo, pero bastante bueno, un hombre que da gusto leerlo, y él distingue entre el conservadurismo y el progresismo. Pues cuando habla del progresismo dice: yo llamo política progresista aquella que no quiere afirmar exclusivamente bien sea la constancia de la historia o el fin de la historia, ni una cosa ni otra, le llama progresismo. Bueno, y que admite las transformaciones, aquí está el tema, irregulares. Es decir, si una transformación es irregular, quiere decir que puede ir adelante y hacia atrás, lo que el progreso ya no es continuo. Primer punto, toda persona que aparente en la política dice que es progresista, no, eso hay que sospechar, porque el progreso va acompañado de regreso. El regreso es casi indispensable en todas las movimientos subsiguientes a las grandes invenciones tecnológicas. Se de golpe producen un resultado positivo y luego un estancamiento, incluso un regreso, hasta que viene otra. No es continuo. Y sigue hablando de la concepción de la historia total, claro, en un cierto grado de libertad individual se implica siempre otro cierto grado de inigualdad económica. Esto no lo dice nadie. Así que la libertad individual, la libertad, lo que no sucede en la libertad colectiva, sí sucede en las libertades individuales. Por eso, el movimiento nuestro, el MCRC se distingue de todos los partidos políticos, primero porque no lo es, no persigue el poder. Pero es que no perseguir el poder puede centrar toda su acción en la conquista de la libertad política colectiva. En cambio, el progresismo está basado, como en la antigüedad, en el progresismo de las libertades individuales que provocan a las clases que pueden aprovecharse de esa libertad, porque tampoco es el progreso que se produce en general. Puede haber, claro que sí, un aumento de la renta nacional, ¿de acuerdo? Pero cada vez es más pequeño el número de personas ricas que tienen el control de prácticamente el 2, el 3 o el 4% de la renta nacional. Cada vez es menor el número. Claro que hay progreso. ¿En qué? En la economía, sí. En la justicia. Sobre todo en la justicia distributiva. Regreso. Permanente. Si hoy hay que decir de Europa algo, claro es que el regreso de las políticas progresistas, el regreso que produce en el ámbito de la potencia y libertad individual, es evidente. Hoy son más impotentes con relación a las necesidades que se le presentan. Las clases pobres y humildes que hace 100 años. Con esto termino, porque la frase de Aarón me dio que pensar para hacer estas diferencias que él no hace. Un cierto grado de libertad individual, claro que implica un cierto grado de inigualdad económica. El paso de un régimen a otro no significa ciertamente una mejora del orden existente, pero en cambio lo que sí significa es la sustitución de un orden por otro. ¿Y qué es lo que quiere poner Pablo Iglesias? Pues sustituir el orden actual injusto por un desorden futuro que sería anárquico, porque sería imposible de regular ni la economía, ni la educación, ni la sanidad. Sería destruir el orden existente. Y a eso le llama él cambio, gobierno de cambio. A eso le llama él cerrar las puertas giratorias. A eso le llama él lo contrario de lo que Pareto llamó circulación de las élites. Él quiere que las élites no circulen, para que se acumulen, hoy no. Para que de golpe la juventud que él representa, la juventud desarrapada de coletas y de falta de etiqueta, de falta de respeto a las sociedades de sus padres, a ser revolucionarios de apariencia para ser conservadores de sustancia, de fondo y de gobierno. Si hay algo más conservador hoy en el programa político español, ese es Pablo Iglesias.
Finalizamos, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos. Les pedimos que, por favor, compartan la emisión, dado el momento que se acerca de nuevas elecciones. Difundamos los programas más que nunca. También les pedimos que sigan enviando comentarios y colaborando con nosotros y siendo formando parte activa de los programas de radio a través de nuestro diario www.diariorc.com. Y puestos a pedir, también les pedimos que le den a me gusta tanto al programa de radio como a nuestro canal Radio Libertad Constituyente.
Y yo quiero también volver a agradecer que ha aumentado también ayer el número y la calidad de los comentarios, y me plantean un tema muy difícil, pero que yo, como no sé, lo vuelvo a decir, si es que soy tan ignorante de internet, que soy como un analfabeto absoluto en todo relativo a internet. Pero ha habido muchos comentarios ayer que me hacen pensar si habrá sido o no, habrá sido un error irnos de iVoox para que nuestros programas se oigan a través de la periódico, de nuestro periódico, para huir de los trolls. Y tantos comentarios me han hecho diciendo que, recomendándome que vuelva a como antes, aunque haya trolls, pero que pida el compromiso de todos los que están hoy oyéndome, que nadie nunca responderá a ningún troll, que lo ignoren, que los dejen sin vida, que no les respondan. Si fuera eso así, no necesitaríamos huir de buscando otro canal, buscando, mejor dicho, sí, otro sistema para oír nuestro radio a través de la plataforma del periódico, que yo ni siquiera sé utilizar los términos de lo que yo mismo empleo. Pero en fin, esto me hace pensar que es posible que lo tome, y le pido de verdad que continúe. También agradezco, ya que empiezan a llamarme pues posibles secretarias, aunque estas son para una hora, no de dos o de tres, tampoco todos los días, ya veremos. Pero por yo continúo llamando a que en la que desea ayudarme, tres horas no es mucho, de 5 a 8 de la secretaría, porque cada vez son mayores los temas y el tiempo que necesito para dedicarlo íntegramente al movimiento. Tengo que decir nada más que las noticias que tengo sobre la edición de los libros y las relaciones y contactos que estoy tomando para la venta, tanto en las grandes superficies como en las librerías, van muy bien orientados y tengo la esperanza tal vez de realizar una operación muy grande. Y con esto les recuerdo a todos los que me están ayudando, dándome consejos, que aparte de que considero esencial mi presencia en las capitales dando conferencias y apareciendo mi nombre para la expansión de nuestro movimiento, también es esencial que la difusión de mis libros sea muy grande. Porque si mis libros inundan los mercados, de verdad, y huimos de eso, de los vetos que ponen las radios, la prensa y las televisiones normales, pues ahí, a través de del negocio que a los distribuidores y a los vendedores de libros le supone mis libros, ya que sí, el dato de que haya vendido 300 libros en unas horas, pues claro que impresiona a todos los distribuidores. Eso no es normal. Entonces voy a insistir en esto. Mis libros, difundidlos como podáis, hacerlos que lo compren, cada amigo vuestro que lo compren, y luego las conferencias, mis discursos y conferencias por toda España. Eso lo voy a intensificar. Pero también voy quizás a utilizar la recomendación que me dais, lo voy a pensar 2 o 3 días más, lo hablaré con otros, para volver al sistema anterior, porque yo desde luego creo que es esencial que aumentemos el número de auditores en la radio, que no es incompatible de ninguna manera con la calidad. Yo no quiero disminuir la calidad, si tuviera que elegir, digo número pequeño, calidad, pero es que no, somos tan pocos que afortunadamente hay todavía por lo menos 100.000 ciudadanos tienen la suficiente calidad para estar a la altura que nosotros exigimos. Y tenemos alrededor de 5.000, pues fijaros lo que nos queda, conquistar a 95.000. Pues vamos a por ellos, ayudadme.
Les emplazamos al programa de mañana y les deseamos que pasen un buen día.